Cualquier viaje a África te va a ofrecer una experiencia única, emocionante y completamente distinta a lo que estás acostumbrado. Te va a transportar al interior de un documental vivido en primera persona. Vas a ser testigo, sin filtros ni edulcorantes, de cómo se desarrolla la vida silvestre sobre nuestro planeta y cómo ha sido así en los últimos miles de años. Vas a vivir la aventura de explorar la naturaleza real y salvaje en su entorno más natural. Y si además eres un enamorado de la fotografía o el vídeo, vas a poder combinar esa pasión con la oportunidad de capturar imágenes impresionantes de animales y paisajes dignas de los mejores reportajes. Si estás planeando hacer un safari fotográfico, quiero brindarte en este podcast algunos consejos útiles para que puedas aprovechar al máximo tu experiencia y lograr las mejores imágenes posibles. Lo primero que debes hacer es planificar tu viaje con anticipación. Investigar y elegir el destino adecuado para tu safari fotográfico. Algunas opciones populares son Kenia, Tanzania, Botswana o Sudáfrica, entre otros. Pero existen otros lugares, quizá más desconocidos para el principiante, que sin duda alguna te pueden ofrecer mejores experiencias en cuanto a exclusividad y realismo, como pueden ser Namibia, Zimbabue o Zambia. Esta última es la reina de los safaris y es el lugar escogido por las más prestigiosas compañías de difusión como la BBC o Nat Geo. ¿Por qué estos lugares ofrecen más exclusividad y realismo? Son grandes desconocidos del turismo convencional. Y tanto las autoridades como los operadores tienen extremo cuidado de que las grandes masas de turistas no colapsen los parques y, sobre todo, no molesten a la fauna. Esto hace que los animales se comporten de forma más salvaje y natural, pudiendo conseguir magníficas instantáneas de los animales en plena acción. La masificación turística de determinados parques del este de África hace muchas veces que estos lleguen a parecer grandes parques temáticos, y las fotos o vídeos tomados aquí son los que todo el mundo termina haciendo, sin mostrar nada de especial, animales estáticos rodeados de coches y de autobuses llenos de turistas. Las fotos típicas que todos enseñan a sus amigos una tarde en casa y que termina aburriéndoles hasta dormirles. Quizás sea demasiado radical respecto a esto, y en todas partes es cierto que existen lugares que han permanecido limpios a esta afluencia masiva de turistas. Pero en los últimos países que menciono, es con carácter general. Una vez hayas escogido el país, busca en sus parques nacionales los lugares más famosos, con más diversidad de fauna y con mayor número de depredadores, que en gran medida son los que te van a dar mucho juego. Busca lugares remotos y especialmente singulares. Por ejemplo, en Zambia, el lugar más conocido es el Valle del Luangwa. Pero si sigues buceando en la información que te ofrecen los grandes documentales de fauna, o lees en los foros y buscas información en internet, descubrirás que hay una zona turística llamada el sector de Nfue, y en cambio un reducto más remoto y salvaje llamado el sector de Nsefu, que curiosamente es donde están filmando la BBC y Nat Geo. Ese tendría que ser tu destino. Esto es un simple ejemplo, lo mismo puedes hacer con el resto de los países. Asegúrate de conocer las temporadas adecuadas para visitar cada lugar y así poder observar y fotografiar los animales que deseas. A no ser que tengas el deseo expreso de fotografiar el África verde, con lluvias y tormentas, no vayas en la temporada húmeda. Los animales se dispersan porque encuentran agua por todas partes. Pueden beber de los charcos que forma la lluvia. Además, los herbívoros encuentran pastos por doquier, todos ellos ricos en sales minerales, y no necesitan aglutinarse en las riberas de los ríos. Algunos parques nacionales cierran sus sectores más interesantes en la estación lluviosa, y las pistas se hacen impracticables a no ser que recorras solo las arterias principales de las zonas más turísticas. Si alguien te dice que da igual hacer un safari en febrero que hacerlo en septiembre, créeme, o no sabe de lo que habla, o está simplemente tratando de venderte un viaje a toda costa, que desgraciadamente no vas a poder disfrutar plenamente. Por lo que te recomiendo que hagas tu safari fotográfico en la estación seca, que normalmente en África Austral y África del Este coincide con nuestro verano, es decir, de junio hasta noviembre. A continuación, vamos a contar con el consejo y experiencia de un profesional de los documentales, Álvaro Mendoza, varias veces premiado y que lleva en el mundillo de la producción audiovisual desde hace ya más de 30 años. Hola, buenos días, Álvaro. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal?
Buenos días, Mon. Estoy muy bien. Recién llegado de viaje de Panamá.
Joder, no paras.
No paro. Pero ¿cómo? Sabes que...
Sí.
Me voy dando cuenta de que cada vez es más difícil encontrar un sitio con... Bueno, que no esté explotado turísticamente, ¿sabes? Y bueno...
Joder, qué bien que me digas eso, porque yo te llamaba precisamente por un podcast que estoy haciendo sobre la importancia de escoger el lugar a la hora de hacer un safari fotográfico. Y entonces bueno, claro. Yo te quería preguntar, tú, como experto que eres en producción audiovisual, hacer documentales y tal, en realidad, ¿qué diferencia ves desde tu punto de vista como documentalista?
Bueno, pues es evidente que la elección del lugar es la clave, ¿no? Si eliges bien, no solo vas a disfrutar, sino que vas a obtener mejores resultados, ¿no? Si quieres, necesitas obtener unas imágenes, bueno, pues determinadas, es muy importante prepararlo bien y saber dónde vas, ¿no? Yo creo que eso, confiar en una persona que conozcas, que tenga algún conocimiento más que tú, que te pueda ayudar, es fundamental. Ponerse en manos de profesionales es fundamental. Lo malo es que, claro, todo el mundo se vende como profesional hoy en día, ¿no? Y, bueno, yo creo que corres el riesgo, pues... mira, ahora me estaban llamando unas personas que te iba a llamar, iba a remitírtelas a ti, porque me dicen, oye, ¿dónde voy en África? ¿Dónde voy a África? ¿A qué lugar de África me mandarías? Claro, pues... digo, ya no solo a qué país, sino con quién vas, ¿no? ¿A qué lugar, con quién? Y bueno, pues es evidente que depende de lo que quieras obtener, pero siempre intentaría eso, que asesorarme bien. Y bueno, pues desgraciadamente últimamente me comentan cómo en Kenia cada vez que quieren hacer una foto, pues se juntan un montón de vehículos, parece un parking más que un parque nacional, ¿no? El Masai Mara, y dices, oye, no se puede ir a Masai Mara. Bueno, se puede ir, pero depende de dónde, en qué época también. Es muy importante elegir bien la época, que no sea a lo mejor el mes que todos los turistas utilizan.
Sí. Y, bueno. ¿Tú crees, además, que esa masificación turística que puede haber en Kenia o Tanzania... ¿influye en los animales también, en su comportamiento?
Pues sí, obviamente, yo creo... Mira, hablábamos, ¿no?, un día hace no mucho sobre cómo la BBC está intentando grabar en determinadas zonas, siguiendo a los animales día y noche con equipos que se van turnando y al final hacen moverse a los animales, ¿no? Los cambian de lugar, los animales terminan un poco atufados de tanta gente siguiéndoles todo el rato. Y bueno, yo no sé, acabo de volver de, ya te digo, de Centroamérica. Me he ido a unas islas que son paradisíacas en el extremo de, digamos, del viaje, y al final me he encontrado con una población turística que bueno, que están explotando lógicamente las personas locales para intentar ganarse cuatro perras y tal, pero al final te das cuenta de que es un poco masificación, ¿no? Es una pena que no se elija un turismo un poco de más calidad, con un poquito más de vista puesta en lo que quieres ver de verdad. Yo, si quiero ver animales, bueno, pues es verdad que si quieres grabar babuinos, puedes ir a un sitio turístico donde la gente les dé de comer y bueno, pues puedes obtener unas imágenes de babuinos, pero si quieres sacar determinadas acciones o determinadas especies, pues es fundamental.
Yo creo que eso es algo que se ha logrado en Zambia, porque en Zambia
pues el gobierno no ha primado la entrada de divisa con la, con masificaciones. Una pregunta te voy a hacer. Para los que nos escuchan que quieren hacer un safari fotográfico, ¿cómo sueles tú planear tus viajes? Por ejemplo, si tú vas a África, porque claro, ya sabes que nosotros estamos centrados en África, si tú vas a África y tienes que filmar determinadas cosas, o paisajes o animales, etcétera, etcétera, ¿cómo planificas tú ese viaje?
Bueno, pues casi siempre contigo o con alguien como tú, que a lo mejor dices, oye, me voy a Namibia, que ahora tú no estás en Namibia, aunque lo conoces maravillosamente. Pero bueno, lo que busco es un lugar, como en el caso de Zambia, que no está explotado, o que no lo estaba, vamos, yo creo que todavía no lo está. Hace un año que no voy, pero tú me contarás mejor eso. Pero yo siempre iría a un sitio donde veo que no está masificado, donde los animales no recelan, pero en el fondo tampoco van a estar presionados de una manera continua. Y bueno, pues lo que busco normalmente, que es un comportamiento determinado, pues te hace fijarte en la época. Es importante buscar la época en la que quieres ir. Y bueno, pues como siempre, pues un campamento en el que puedas estar tranquilo, en el que tengas medios, como siempre has tenido tú, ¿no? Que nos dices, oye,
sí, tengo unas baterías.
Es que la gente parece que esas cosas no las piensa, pero la logística es fundamental. Tú puedes tener una creatividad fotográfica maravillosa, pero si no la acompañas de una buena producción, de una buena gestión en tu orden, en tu y que te puedas fiar, ¿no?, de la persona. Yo desde luego creo que lo que tú nos has ofrecido siempre es eso, es un poco el confianza. Nunca has primado. Yo, vamos, no sé si la gente, los que no te conozcan, a lo mejor les suena a publicitario, pero la verdad es que tú nunca has primado el dinero sobre el éxito del safari, ¿no? Yo eso es lo que siempre diría de ti.
Gracias. Bueno, nosotros somos unos apasionados del safari, como nos gusta tanto hacerlo, pues...
Claro, que te gusta, y entonces te gusta que la gente lo disfrute y tal. Bueno, pues eso, hay que elegir a alguien profesional que le guste, que sepa... pues eso, que no te meta prisa, que vaya a gusto contigo, que veas que está disfrutando contigo, ¿no? Eso también es muy importante, el conocer a la persona con la que vas, pues es muy bueno. Entonces dices, oye, voy a probar otra cosa, tengo que probar otra cosa. Pues a mí me da miedo, o sea, porque el resultado... Esto no es nada fácil, ¿no? A mí siempre me apetece decirlo. Oye, ¿qué es que parece? Que nos vamos a un sitio y grabas, lo grabas seguro, ¿no? Allí lo grabas seguro, todo el mundo te lo ofrece como... Y claro, cuando llega la verdad, pues siempre está, bueno, es que esto no era tan fácil. Hombre, los animales no son fáciles y nadie los puede, no sé cómo decirte, planificar como si fueran personas, obviamente. Pero bueno, el ponerte en manos de alguien que te sepa decir, oye, ¿qué está pasando? ¿En qué momento está ahora lloviendo? Pues tengo contacto con alguien allí. Entonces, alguien que esté siempre ubicado en el mismo sitio, pues como te pasa a ti, pues te puede dar una información muy fiable. Otros que te den la información desde aquí, pues obviamente no están a pie del cañón, y entonces confundir. Entonces, bueno, a mí me parece muy importante eso, poder confiarte en alguien que conozca bien el terreno, que esté allí, que tenga una estructura, que lleve tiempo, ¿no? Que es que hoy en día, claro, se ha montado este negocio pues un poco pues porque hay mucha afición a la fotografía y yo lo entiendo, que es muy apasionante tener un objetivo concreto en el viaje. O sea, es el llevar fotografía como objetivo o vídeo, como en mi caso, ¿no? Pero llevar fotografía como un objetivo le enriquece el viaje de una manera especial. Y es verdad que muchas veces dices, no, ¿y hoy qué hacemos? No, lo mismo que ayer. No, lo mismo que ayer no. Tú cuando vas a hacer fotografías, si vas a una hora a un sitio en el que hay agua, pues vas a ver un tipo de cosas. Si vas a un sitio en el que, no sé, te enriquece, yo creo que te ofrece un montón de variedad al viaje. Sí. y lo ordena, ¿no? Y lo ordena. Y al final, cuando tienes un éxito, pues el viaje como que cobra más valor, ¿no?
Sí.
Y no sé, a mí me parece que aunque no seas un profesional, el buscar este tipo de cosas, pues es interesante. Y claro, pues para hacerlo profesionales, por favor, rodéate de profesionales. Ese sería el consejo que yo doy. Sí. Lo que pasa es que, claro, no es fácil siempre descubrirlos. Todo el mundo te vende... mira, no sé, ya sé que tú estás centrada en África, pero hace poco en mi último viaje se nos ofrecía una persona disfrazada de indígena, ¿no? De local, vestida, tatuada, como si fuera un indio, vamos, una india, era una chica, y íbamos a la selva con ella como si, claro, dices, pero ¿esto qué es, no? O sea, de repente te habían aconsejado y tal, y yo no conocía a nadie allí, la verdad, y entonces, bueno, pues... tienes que ir confiando en alguno, tienes que dar el paso.
Esas cosas al final yo creo que se terminan notando. Yo recuerdo un documental que por supuesto no era tuyo, que salió en Televisión Española, en la cual un bosquimano disparaba una flecha a un oryx y se veía que todo estaba montado hasta tal punto que la flecha estaba dibujada. Yo no sé si recuerdas aquel documental. Y entonces eso, yo creo que todo se termina notando. Yo he visto vuestros últimos trabajos y la verdad es que son espectaculares y te das cuenta de que no son montajes, sino que son horas y horas y horas de naturaleza pura y dura. Y bueno, conmigo habéis estado en África desde hace ya muchísimos años y he visto cómo trabajáis y efectivamente una cosa es lo que sale en la pantalla y otra cosa es lo que está detrás del telón, todo lo que cuesta organizarlo, hacerlo, en esas condiciones de calor, sol, polvo, tener todos los equipos a punto y todas las baterías, etcétera, etcétera. Ya no solo lo que tú hablas de la logística, ya no solo tener esos animales enfrente y tener a gente profesional como podemos ser nosotros, sino también el tener toda la logística preparada, etcétera, etcétera, que eso es muy difícil, sí.
Y luego, parece una tontería, pero el que te cuiden, el que en un momento dado te digan, oye, y te vamos a dar una chacalaca cuando esta noche llegues a cenar y te recuperas y descansas, también es muy bueno, no ir como si fueras un mochilero a cualquier lado, ¿no? O sea, no, el poder descansar, el que te ofrezcan un poco el trato de calidad, también redunda en el éxito del trabajo, ¿no? El que puedas descansar, el que puedas relajarte, el que no estés tú solo pendiente de todo, ¿no? Sino que puedas decirle a alguien, oye, por favor, organízame esto bien, que luego me apetece disfrutar, ¿no? Esa es una segunda parte del viaje que a veces, pues por abaratar, alguien se plantea hacer las cosas como lo más barato que le salgan, y eso también tiene un coste, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante también saber que alguien conoce el mundo turístico, conoce lo que necesita una persona cuando está fuera de su casa en un sitio donde, como dices, hace mucho calor o hay mucho polvo, o hay una gran sequía. Y entonces, bueno, pues el que tú puedas tener determinadas, no lujos, pero sí... cosas asequibles como pues agua, comida, una comida rica, una comida fresca, que claro, no te puedas sentar mal. Es que todas las cosas que estamos comentando te pueden hundir un viaje, ¿no? Es como, lo comparo como cuando haces un documental y te ponen una voz mala. Pues ya puede ser el mejor documental. Si te lo están poniendo con una voz que no te gusta, pues te has cargado el documental, ¿no? Sí. Pues esto, te puedes cargar el viaje porque alguien no sepa organizar la logística de la alimentación, la logística del descanso, las distancias, ¿no? Tú siempre llevas muy muy a rajatabla, oye, de aquí a aquí, ¿cuánto tiempo hay, no? ¿Cuánto tardamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Cuánto? Pues todo eso yo creo que es muy importante tenerlo en el viaje, ¿no?
Sí.
Y por eso siempre digo, oye, búscate un buen profesional, por favor, porque si vas a hacer un viaje en el que necesitas o quieres tener un éxito concreto, fotográfico o de cualquier tipo, ¿no? Pero dices, oye, pues para buscar una caza de leones, pues es algo muy difícil. Pero si no lo haces bien, es imposible, ¿no? O sea, para poderlo conseguir, para tener opciones, siempre es bueno el que alguien te ayude a organizar el viaje, alguien que conoce bien el terreno. No es lo mismo ir a Zambia que ir a Kenia, es obvio, no es lo mismo. El mundo turístico se ha comido una parte enorme de la magia de Kenia, es una pena. Pero pues el país lo ha preferido así. Entiendo que tienen una explotación económica, industrial, pues estupenda, ¿no? Pero bueno, pero si eres un aficionado a la fotografía, al safari fotográfico, también parece que tienes una sensibilidad determinada. Y a mí me parece que ver pues un leopardo con 26 vehículos, todos iguales, aparcados ahí debajo, a mí le quita toda la magia. Aunque la foto la pueda hacer, pero si hago mucho zoom, en el fondo, no sé cómo decirte, ¿no? Te quita un poco la belleza. Y entonces, bueno, pues elegir lugares como Zambia a mí me parece acertado, porque... bueno, encuentras un poco la aventura, encuentras un poco la estética, ¿no?
Que sí, luego yo luego yo he visto que efectivamente, porque tú sabes, yo he hecho safaris en Kenia, he hecho en Tanzania, bueno, en todo África, y sí notas esa diferencia entre los animales. O sea, esa foto que puedas hacer en Kenia, en un parque nacional de estos míticos, en la cual el león sale completamente estático, a la diferencia de hacerla en otros lugares, como el Valle del Luangwa, en el cual el león sale en acción, no tiene nada que ver. Es una foto buena a una foto del montón, vamos.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Y qué te parece? Yo últimamente he visto muchos safaris a los cuales acompaña un fotógrafo profesional. Por ejemplo, dices, bueno, pues se está haciendo un grupo especial para hacer un safari fotográfico a Kenia, por ejemplo, acompañado por Fulanito Pérez, que es fotógrafo profesional. Esto para fotógrafos principiantes, yo creo que puede ser positivo, porque aprenden a cómo manejar una cámara, pero... Claro. Pero después, bueno, pues quizá ese fotógrafo profesional sabe de fotografía, pero no del entorno, bueno, digamos.
Si lo que dices es que el fotógrafo profesional, profesional como fotógrafo, como podría ser yo no creo que yo fuera un buen asesor de un safari fotográfico. Yo puedo ser, exacto, un buen, bueno, no sé si puedo ser un buen maestro, pero puedo ofrecer, digamos, un cierto ejemplo de cómo hacer las cosas, de cómo grabar, pero no de cómo hacer el viaje. Yo creo que un fotógrafo nunca es un guía. Un mix, pues ya no es un profesional de las dos cosas. Bueno, no sé si hay un profesional de las dos cosas, pero yo creo que no. Yo siempre haría un tándem. Y si a mí me dices, oye Álvaro, vente un día que le quiero enseñar a alguien cómo se hace fotografía, yo le diría, vale, pero voy contigo, no voy yo de, no sé si me entiendes, no iría nunca de maestro de ceremonias. Yo no sería el que produce el viaje, el que organiza, yo sería el que, bueno, pues si alguien quiere venir conmigo a grabar, pues primero me va a molestar. O sea, yo creo que la magia de ir tú solo es también un poco... otra cosa es que digas, oye, no, voy en un curso, voy a hacer un curso. Bueno, pero en el curso tiene que haber alguien que sepa de viaje y alguien que sepa de fotografía. No es lo mismo, no tiene muy nada bien que ver. ¿Sabes? Es como si me dices, no, es que es un médico que además es abogado.
Ya,
vale. Bueno, yo prefiero un médico y un abogado, ¿sabes? Sí. O sea, no,
muy bien, Álvaro. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, bueno, y que nos hayas explicado tus experiencias. Claro. Yo, antes de que me cogieras el teléfono, ya he explicado quién eres. Bueno, pues estás en posesión de muchísimos premios. Uno de ellos muy importante.
No, ahora estamos teniendo una nueva, un nuevo resurgir. Está habiendo una nueva... línea con todas estas plataformas y tal. Sí. Está resurgiendo un poco el documental y bueno, estamos muy contentos porque nos permite confiar en el futuro, porque este es un sector muy difícil. Y bueno, pues hay que luchar.
Uno de los premios más importantes que te dieron fue en Estados Unidos, ¿no?
Si no recuerdo. En Estados Unidos, no sé por qué me dan muchos más premios en Estados Unidos que en Europa.
Ya.
Ahora me acaban de dar otro, en Naturaleza sin Fronteras.
Nadie es profeta en su tierra, ya lo sabes.
Nadie. Sí, es curioso. Pero en Estados Unidos sí que gusta mucho. Acabamos de vender un documental a la Fox, que lo van a poner por todo Estados Unidos. Estamos muy contentos porque nos va bien. Y nos va bien, Mon, como sabes, porque organizamos muy bien nuestros viajes y les sacamos partido, ¿no?
¿Cuántos documentales has hecho? ¿Tienes la cuenta o no?
Pues, mira, sí, y perdí la cuenta en 100, Estamos en ciento algo, 110, 112.
Qué barbaridad.
En 30 años de trabajo también.
Bueno, a mí me llama mucho la atención que yo hay veces que estamos Julia y yo viendo la televisión, por ejemplo, encendemos la televisión y nos miramos los dos al tiempo y decimos Álvaro.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora en Televisión Española, que nos han comprado la última serie de Hot Life Africa que hicimos contigo en Zambia. Ajá. También sale Namibia y también sale en otros sitios, pero sobre todo nos centramos con varios viajes que hicimos contigo en Zambia. Ya no sale mi voz. Televisión Española ha puesto otra voz, que me parece estupendo, vamos, no pasa nada. Pero bueno, normalmente sí que pongo mi voz.
Oye, ¿cuándo va a salir ese documental para decírselo a la gente? Para que lo...
Pues mira, no lo sé todavía. Sí. Nosotros lo hemos entregado en el mes de febrero y yo entiendo que lo harán o esta primavera o no sé si llegarán al verano. En verano no suelen hacer estrenos, sino ya sería en septiembre. Pero bueno, como tendremos oportunidad, te lo comentaré y se lo comentaré a toda tu audiencia, que sé que está creciendo y que os va viento en popa,
sí,
porque ofrecéis un producto muy interesante, y pues ya os contaré cuando se estrena Hot Life Africa.
Muy bien, Álvaro. Pues un abrazo fuertísimo. Muchas gracias por todo. Chao.
Un abrazo a ti. Chao. Gracias. Adiós, adiós.
Bueno, pues espero que con este podcast tengáis un poco más claro que es sumamente importante la elección del lugar y la época para realizar vuestro safari fotográfico. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Y para la próxima semana me gustaría hablaros del equipo que aconsejan los expertos para llevar a este safari y la importancia del guía. Para ello contaremos con Pablo Valdivieso, cámara profesional de documentales de naturaleza y miembro del equipo de Terra Incógnita. Hasta la semana próxima.